Espíritu Científico. Polo Ramírez, Francisco Aravena y el astrónomo José Gallardo exploran la condición humana en reveladoras conversaciones junto a sus invitados. Espíritu Científico, ciencia, existencia y más allá. Duna, 89.7 FM y duna.cl. Sonidos de tu mundo.
Yo de alguna manera sabía que en la Católica a los 65 años se va todo el mundo.
Ya.
Entonces, mucho antes que eso, empecé a pensar qué voy a hacer yo después de eso.
Ya.
Y en vez de estar aquí, ¿por qué no me quedo los otros años? En fin, así rejuñando. Y el año 2010-2012, estuve allá mucho tiempo. De hecho, el 2012 la Universidad de Magallanes me dio la inauguración del año académico. De manera que yo tenía una llegada con los rectores, con la gente allá, en fin. Y ahí empezamos a pensar, ¿por qué no hacer un centro de investigación? Porque no había nada en investigación allá. Y tomó tiempo, yo seguía yendo porque de alguna manera me recordaba Puerto Montt. Yo soy de Puerto Montt, originario, de montañas y mar ahí, digamos. No era el estrecho, pero bueno.
Faltaba la nieve nomás.
Había poca nieve, siempre hubo poca nieve durante ese tiempo, e incluso ahora. Y finalmente convencimos a una persona interesante que había ayudado a construir el hospital, un médico, que después fue elegido intendente en el Bachelet 2.
Ya.
Y él tenía que definir qué construía y ya lo teníamos tan convencido que tenía que construir este centro. Y se inició la construcción y se habló, entonces estuvo invitado Ignacio Sánchez, que era el rector de la universidad donde yo todavía estaba, porque todavía no había llegado a la edad. Y bueno, y a Ignacio, entre paréntesis, se le ocurre que la gente que gane el premio nacional le iban a dar 5 años extra, si estaban lúcidos. Entonces, yo no tuve el problema en los 65, sino que seguía hasta los... Bueno, pero partió esto el 2014, cuando se dio el ok a la construcción. Se terminó el edificio con todo lo que se demoran las cosas, sobre todo cuando están lejos de Santiago, hasta el 19. En septiembre del 19 se entrega, digamos, esto. Un mes antes del estallido social.
Wow. Estamos conversando en Espíritu Científico este ciclo de entrevistas que hemos organizado para conmemorar un aniversario más de Radio Duna. Estamos junto al doctor Nivaldo Inestrosa, neurobiólogo, Premio Nacional de Ciencias Naturales del 2008, director del Centro de Excelencia en Biomedicina de Magallanes, CEBIMA, de la Universidad de Magallanes y la Universidad Católica, justamente el centro del cual estaba hablando recién. Estamos junto a Polo Ramírez, nuestro compañero habitual también en este programa, el astrónomo José Gallardo, está de viaje, así que hoy no estará con nosotros, la próxima semana ya estará de vuelta, que les habla Francisco Aravena para esta conversación con un especialista, un doctor, un investigador que desde el principio, desde que concebimos este programa, nos interesaba traer.
Estaba en la lista original.
Exactamente. Sí. Y tuvimos que hacer gestiones con alta anticipación porque lo trajimos desde Punta Arenas. Uh-huh. Así es que doble agradecimiento, Nivaldo Inestrosa, por estar con nosotros. Un profesional que ha dedicado su vida a estudiar los mecanismos neuronales de la enfermedad de Alzheimer. Y que también podemos, y me gustaría partir por ahí, distinguir su investigación por esta investigación que ha hecho a partir de especies endémicas y milenarias, algas, helechos, hongos, investigando sus mecanismos de supervivencia y ver de qué manera pueden ser o podemos aprender de esos mecanismos para nuestra propia defensa, para nuestra propia neurogeneración. Quería partir preguntándole en qué momento de su investigación, que es una investigación destacadísima, usted es uno de los científicos chilenos más citados del mundo, en qué momento de esa investigación, por así decirlo, tradicional, da el paso a fijarse en las hierbas, por así decirlo.
Está muy bien informado, Francisco. la verdad es que en el trabajo que hice toda mi vida aquí en la Católica, en Portugal, con Marco Leta, donde estaba mi laboratorio ahí. El trabajo estuvo concentrado en animales transgénicos y ratones, ratas. Uh-huh. Habían otros, incluso un modelo que descubrimos nosotros aquí, el Degu, que podemos tocarlo eventualmente también. Y todo el trabajo con bioquímica, con electrofisiología, con un montón de técnicas, siempre utilizó, con una excepción, productos naturales para ver cuál era el efecto que estos productos naturales podían tener en las reacciones de cosas que pasan en el Alzheimer. En el Alzheimer hay proteínas que se agregan, hay una que se llama el amiloide, que forman las placas de amiloide, y estas proteínas uno puede tenerlas aisladas y juntarlas con células en cultivo o inyectárselas en ratones que son capaces, ¿no es cierto?, de reaccionar. Cuando uno hace esto, quiere evitar que eso pase en la vida real, porque eso es lo que inicia aparentemente la enfermedad de Alzheimer, el amiloide. Y por distintas razones decidimos iniciar el trabajo con litio, lo dejamos un poquitito al litio y nos fuimos a ubicar cosas que hicieran cosas parecidas al litio. Y ahí estuvo el andro, por ejemplo, el andrographic paniculata, que es una planta que los hindúes la usan para la medicina ayurvédica, y que después, cuando yo estuve visitando a un amigo, un chino que tenía un doctorado en Cambridge, ese era un tipo bien informado, y le cuento esto, me dijo, esa planta no es india, esa planta es china, de la China, y te puedo mostrar, y me mostró una serie de papers, bueno, pero ya. También trabajamos en ese tiempo en la hierba de San Juan, particularmente, bueno, la que uno encuentra aquí, y tenía yo un amigo, valdiviano, yo soy valdiviano, terminé el colegio en Valdivia, la verdad soy puertomontino, pero en fin, él se dedicaba mucho a traer productos naturales de Suecia. Él trabajaba en un lugar que se llamaba el Göteborg Herbal Institute. Y bueno, y me dijo, aquí tengo algo que se llama hiperforina. Y siempre venía de viaje y me tiraba cosas. No me traigas ninguna planta, ninguna. Tráeme un producto puro, porque los científicos trabajamos con cosas puras. Después se van a dar cuenta que yo cambié un poco esa percepción inicial. Pero entonces me traía la hiperforina que llevaban en la hierba de San Juan a Italia, y en Italia, en una compañía que se llama Indena, que está en Milán, que me encantaba ir a Milán para ir a la compañía, pero además disfrutar de Milán, obviamente. Entonces, bueno, y la hiperforina resultó ser también un elemento muy importante. Así que los productos naturales estuvieron siempre durante mi trabajo, al menos el trabajo que tenía que ver con la enfermedad de Alzheimer. Previo a eso, la verdad es que yo trabajé mucho, en unos 15 años aproximadamente, en la interacción nervio-músculo, los músculos voluntarios, ¿no? O sea, la inervación que viene en la médula y ahí habían varios elementos que tenían que ver con cosas específicas, por ejemplo, la acetilcolinesterasa, que era una enzima que destruye a la acetilcolina, que es el neurotransmisor que comunica al sistema nervioso con el músculo para que se contraiga. No en la contracción misma, pero para que inicie el proceso. Bueno, y la acetilcolinesterasa era una enzima que uno podía hacer muchas cosas, inhibiéndola, activándola, etcétera. Y todos los inhibidores provenían en su mayoría también de plantas. Notable. También tengo que reconocer que me hizo mucho efecto, mucho impacto, no sé si impacto es la palabra, pero esto de que muchas de las cosas que hay en Chile, las originales, han venido extranjeros de paseo, como llegaron unos canadienses de la Glasgow Smith & Kline de veraneo a la Isla de Pascua y a Rapa Nui, y trajeron sus lugares, los sitios donde crecen bacterias, en fin, placas de agar, y pusieron distintas cosas y encontraron que cierto tipo de elemento estaba inhibiendo la producción de las bacterias ahí. Se llevaron eso para Canadá y se encontraron con que había un compuesto que inhibe las bacterias, no es un antibiótico, pero es un compuesto que se llama rapamicina, de Rapa Nui. Ah. La rapamicina de Rapa Nui fue trabajada por ellos, patentada por los canadienses, y Chile quedó marcando ocupado.
Claro.
Y eso es lo que pasa, y ha pasado mucho, sobre todo en las cosas naturalistas en este país. Pero en fin, no me voy a ir a pelear con ellos ahora.
Ya es medio tarde.
La gracia es que el año 1970 sale este compuesto, la rapamicina, que tuvo mucho éxito en la parte inmunológica y en tratamientos de cáncer. En fin, una cajita de 4 o 5 pastillas de estas de rapamicina te vale 4 millones de pesos.
Ya. Vaya.
Así que, o cosas que fueron haciendo después.
Digamos. ¿Y eso todavía se usa?
Sí, se usa.
Y es... Cuando tú empezaste a trabajar con todos estos compuestos, estas plantas, ¿no? y elementos provenientes de estas plantas, ¿eso era una curiosidad dentro del trabajo que hacen los científicos, o es bastante corriente andar buscando y probando sustancias en los modelos que ustedes utilizan?
Bueno, lo que pasa es que yo quería trabajar en el litio, y el litio costaba mucho embarcarse con el litio, porque SQM siempre miraba para otro lado. Hasta el día de hoy, alguna vez nos dio algunos recursos, pero siempre mirando para el lado, cuando la cantidad que uno usa, en términos no del producto, sino que los dineros que son mínimos, pero en fin. Nunca hubo un interés particular en las plantas, excepto que estaba mi amigo que me andaba jodiendo, que la hiperforina, que aquí te traigo otra, en fin.
El traficante de plantas.
El traficante de plantas. Juanito Janque, valdiviano. Bueno, y entonces, con este cuento de que yo hacía y utilizaba plantas, eso no explica lo de Punta Arena. Lo explica porque ya tenía alguna gracia el estar ahí, no era la primera vez, no me iba a ir a Punta Arena a trabajar en plantas ni cosas por el estilo. Pero ocurrió que yo andaba buscando, dado que trabajaba en Alzheimer, primero ubicar una región de Chile donde hubiera la mayor cantidad de adultos mayores. Y detecté Magallanes y eventualmente Tarapacá, y de año en año se iban peleando. Y obviamente me era más agradable ir a Punta Arenas que ir a Tarapacá. Lo otro que había es que Punta Arenas, o Magallanes, digamos, está cerca de la Antártica, y la Antártica fue un continente. De hecho, es un continente. Si uno se mete y encuentra árboles de los mismos que hay en el resto de la zona sur. El hecho de que sea un continente define que probablemente van a haber cosas que son solo de esa región. Y efectivamente, bueno, ya después me pongo a conversar con los biólogos marinos y botánicos, en fin, y efectivamente hay todo un grupo de compuestos, más bien de organismos, que viven en esa zona, que son únicos, y algunos viven en esa zona teniendo, ¿no es cierto?, que reaccionar frente al ambiente. Uno, el frío. Un pez que se mete debajo de la Antártica debería congelarse, claro. Pero no se congela. ¿Y por qué no? Es que hay una proteína antifreeze que solo la tienen los peces que se meten debajo del agua. Y bueno, y hay
se meten debajo del hielo.
Debajo del hielo y eventualmente se la ingenian. Y hay un montón de otros organismos que hacen lo mismo. O sea, las algas se las ingenian para evitar que venga una bocanada de humo y se lo lleve, digamos. Entonces se amarran, viven flotando, pero están amarrados. Bueno, entonces especies, como tú bien lo describías, que son endémicas y que son de esa región y que no existen en ninguna parte del mundo, y ahí donde se me aparecía la rapamicina. Ajá, entonces capaz que yo encuentre la rapamicina para las cosas que me interesan a mí.
¿Y encontraste tu propia rapamicina?
Bueno, no he encontrado mi propia rapamicina. Tenemos como 3 candidatos para distintas cosas, que podemos comentarlo eventualmente. Pero la verdad es que cuando elegimos los candidatos ya teníamos alguna información, con al menos con algunos de ellos, de cosas que habíamos hecho previamente acá. Un amigo que era colega aquí en la Católica, habíamos trabajado juntos, Miguel Brofman, que falleció lamentablemente, era un muy buen científico. Él estaba muy interesado en compuestos que son unos PPR, que son receptores nucleares, que cuando uno los activa, tienen, de alguna manera, tienden a bloquear a la diabetes, o la paran, o la detienen. O sea, tiene unas propiedades muy interesantes. Entonces, Miguel estaba con la onda de los productos naturales simplemente porque sí, digamos. No voy a decir que por mi culpa, sino que porque a él le interesaban los productos naturales. Entonces dijo un día, vamos, ¿por qué no miramos a la gracilaria, que es esta alga, el famoso pelillo, que hay que a lo largo de todo Chile? Que a mí en principio no me interesó porque era, si está a lo largo de todo Chile, no está en Magallanes, donde yo voy a...
Claro.
Así que la mirada, bueno.
No tenía nada especial.
No tenía nada especial. Pero él encontró que habían ciertos lípidos, pero de muy grandes, de cadena larga, que estaban en la gracilaria y tenían efectos interesantes, muy parecidos a drogas que se usan en diabetes. O que se usaban, porque estas cosas van cambiando. Y bueno, habíamos trabajado junto con los PPR y su presencia en el sistema nervioso, y también habíamos visto si los PPR tenían algún efecto en bloquear los efectos tóxicos del péptido amiloide, que habíamos conversado hace un rato respecto a su capacidad de iniciar el Alzheimer. Los PPR o factores que afectan el PPR también hacían cosas parecidas. Entonces me dijo, ¿por qué no probamos la gracilaria en... Ya, ahí te presto la célula, échale gracilaria. Y efectivamente la gracilaria paró, primero tenía un efecto antioxidante muy interesante, y paró la toxicidad del amiloide. Casi tan buena como los otros compuestos que nosotros teníamos, que veníamos trabajando históricamente, porque lo habíamos sacado de la literatura, etcétera. Y, ajá, dije yo, bueno, capaz que esto sea una posibilidad. Claramente, estoy hablando, eso ocurrió años antes del viaje a Punta Arenas. Y cuando yo llego allá, le pregunto a mi amigo, ¿hay gracilaria aquí? No hay, me dijeron. Qué bueno, le dije. Y no, me dijo, está lleno de algas, la luga roja, la luga negra, son muy, muy potentes. Así que bueno, listo. Entonces nos pusimos a trabajar ahí. Y ese fue el primer elemento, y tenemos muchas cosas que les podría contar de lo que pasó durante la pandemia con nuestro experimento. Teníamos algo que terminó llamándose Gracilex, porque se hizo una patente que la hizo la hija de Miguel Brofman, la Kika Brofman, que estuvo en la Católica, pero después se fue a la UNAP. Ajá. Y ha tenido un proyecto bien interesante, y de hecho, cuando partió con eso, que fue el 2013 más o menos, me llamó, me dijo, ¿te interesa participar? Porque como tú estuviste con mi papá en este paper y ta, ta, ta. Sí, le dije. Bueno, y eso, estoy hablando de 2013, y se terminó hace muy poco tiempo. Así que se han hecho cosas interesantes. Y ella finalmente patentó un producto que era de la gracilaria, pero que es idéntico a lo que está en la luga, que hace un montón de cosas. La mayoría de las cosas interesantes las tenemos nosotros, digo yo, porque ella tuvo que purificarlo, caracterizarlo, en fin, pasaron muchos años, y el trabajo, bueno... Y fuera de la luga, encontramos, yo como conocía la acetilcolinesterasa, la enzima que tenía que ver con la acetilcolina y la contracción muscular, sabía que había un compuesto que se llamaba upersina, que lo habían descubierto los chinos y que habían trabajado, sobre todo en Shanghái, en un lugar que se llama el Instituto de Materia Médica.
¿La habían descubierto recientemente?
No, la habían descubierto... Yo tenía mucho contacto con los capos de los inhibidores de la colinesterasa, que eran unos amigotes en Israel, en el Instituto Weizmann de Israel, y siempre iba para allá, estuve un tiempo entrenándome también con ellos, y ellos querían tener el compuesto, y tenían ellos cristalizada la enzima con un paper de portada de Science. Entonces agregaban su compuesto, el compuesto nuevo, el que aparecía, y dónde se instalaba esta cosa de estructura molecular. Entonces, existía la upersina entre aquellas cosas que yo me acordaba de los compuestos que se habían visto. Entonces dijimos, bueno, ¿existirá upersina en alguna parte? Bueno, y ahí es donde me entero que la upersina provenía de la Upersia serrata, que es un pequeño helecho que hay en China y en todas partes del mundo. Y me voy a mirar y conversar con la gente que sabía más que yo de todo ese tema allá en Punta Arenas, y me encuentro con que existe la Upersia fueguina en el glaciar Tyndall, cerca de Río Serrano. Vamos a ver si esto es lo mismo de la otra, porque puede ser interesante. No para usarla como anticolinesterásico, sino para usarla como un producto que pudiera tener funciones neuroprotectoras, porque eso es lo que me interesa, claro, a mí, para bloquearla. Y bueno, y a poco andar, la gracia adicional en ese caso fue que nosotros tomamos la upersina que habían hecho purificado los chinos y que la vendía Sigma, que es la compañía, una de las compañías que vende, así que compramos el asunto y fue muy rápido la prueba, y muy a corto andar nos dimos cuenta que era un muy buen factor antioxidante, neuroprotector, y no solo tanto el Gracilex como la upersina no solo tienen que ver y son positivos para el Alzheimer, sino que también son positivos para el Parkinson.
Y en tu conocimiento, esta noción probablemente no con esa especificidad, uh-huh, y con esa identificación de las funciones particulares, pero esta noción de determinadas hierbas, algas, etcétera, que resultan beneficiosas para la salud, ¿era algo que por ejemplo los pueblos originarios de esa zona manejaban? ¿Sabemos eso?
Antes de que conteste, sí, déjame recordar, uh-huh, que estamos conversando con el profesor, el doctor Nivaldo Inestrosa. Él es neurobiólogo, Premio Nacional de Ciencias Naturales del año 2008, director del Centro de Excelencia en Biomedicina de Magallanes.
Exacto. Nivaldo.
Ok. Bueno, me perdí ahora, pero...
No, si tenemos noción, información sobre si los pueblos originarios mira, identificaban ahí componentes medicinales.
Hay algunos libros. Mateo Martinich, que es un escritor, premio de literatura, uh-huh, en fin, historia, creo que ha buscado mucho esto, y hay otras personas que también. Y la verdad es que el problema más grave de todo fue que la gran mayoría de los de estas poblaciones autóctonas fueron diezmadas,
claro,
muy tempranamente,
fueron exterminadas
por,
claro,
los British, por los españoles y por los italianos que llegaron ahí. La verdad es que no los mataron por querer matarlos, sino que porque ellos comían estos tipos... En fin, son animales que andan ahí en esa zona, y llegaron sobre todo los ingleses con las ovejas, que arrancaban menos que estos otros bichos, y se empezaron a comer las ovejas, y lo corrieron bala nomás, yeah, se acabó. Yo la verdad es que conozco muy poco de que se pueda decir que hay algún compuesto que ellos utilizaran para estas cosas. Ellos prácticamente no se enfermaran, bueno, no se enfermaban. Los primeros extranjeros que llegaron no los mataron a balazo o con fusiles, sino que los mataron por las infecciones que les trajeron. Los resfríos y todas las cosas, claro, y se murieron mucho de eso, o infecciones estomacales, en fin.
¿Te quería?
Esa parte que puede ser folclórica, eventualmente alguien va a encontrar algo que tal vez... pero la verdad es que yo entiendo que hay muy poco.
No tenemos
muy poco
ese conocimiento, claro.
Nivaldo, tú mencionabas la proteína amiloide, ¿no es cierto? Uh-huh. Amiloide. Cuando enfrentamos el Alzheimer hoy día, esa proteína es como el enemigo, es como el objetivo a derrotar, o estamos hablando de una enfermedad mucho más compleja que eso, que simplemente un elemento. Porque es como el sueño de cuando uno dice la cura del cáncer, ¿no es cierto? La cura, uh-huh, del Alzheimer, y si hay un objetivo, bueno, vamos todos detrás de ese objetivo. ¿Es así?
Bueno, te voy a contar esto de... Vamos a llegar a eso, te voy a contar de la siguiente manera. Para el Alzheimer habían dos candidatos. Uno era el amiloide y otro era la proteína tau. Existían baptistas, beta amiloide, baptistas, y los taoístas. Y estos grupos de científicos iban a reuniones internacionales de Alzheimer y no trabajaban juntos, cada uno en salas separadas, cada uno hablaba de la tau, cada uno hablaba de la amiloide.
Era competencia de hipótesis.
Eran competencia de hipótesis, así que ni siquiera se saludaban. A mí, de hecho, me tocó algo parecido cuando yo partí trabajando aquí.
¿Tú eras de baptista?
Yo fui baptista porque venía la católica y Marín y toda la gente hablaba. Y había un tipo que había sido profesor, había sido ayudante de química en medicina en los primeros años. Yo estudié medicina antes de ser biólogo después. y él fue profesor de química, y él, científico, trabajaba en la Facultad de Ciencias de Chile, del Atau.
Ya.
Así que siempre andaba. Bueno, lo que es la vida, yo trabajé, y parte del trabajo del Premio Nacional tiene que ver con esto, que yo descubrí una vía de señalización, que era la vía WNT, W-N-T, que es una vía muy compleja porque tiene que ver con el cáncer en todo el organismo. Y aquí aparece este loco diciendo que activando la vía WNT podemos mejorar el cerebro, las enfermedades. Digo loco porque estoy mirándolo para atrás, pero pero la verdad es que partimos ahí y todo salió perfecto. Salió bien con la neurogénesis, vale decir, el proceso por el cual las neuronas se van dividiendo y creciendo. Eso tenía que ver con la vía WNT. La interacción entre las células, habían comunicaciones, habían elementos habían receptores, qué sé yo, habían 19, por ejemplo, potenciales ligandos de la vía WNT, y como 10 receptores. O sea, era complejo. Entonces, ¿qué encontramos nosotros? Encontramos que la vía, cuando uno activaba la vía WNT, le pasaban cosas tanto a la tau, que su gracia era fosforilarse, se le pegaban fosfato. De hecho, es una de las proteínas más promiscuas respecto a la fosforilación. Hay como 42 sitios potenciales que están ahí, de manera que cuando va pasando una fosforilasa que pega fosfato, se los va pegando. Cualquier fosforilasa puede fosforilar al atao. Pero se encontró que el 95 y más por ciento de las fosforilaciones de la tau la hace una en particular, una quinasa en particular, que es la GCK3-beta, que es parte de la vía WNT.
Yeah.
Y eso fue suerte mía, no fue suerte de nadie. O sea, la gente había trabajado mucho con varias otras fosforilasas, pero esa resultó ser muy interesante. Bueno, de manera que uno, cuando activa la vía WNT, la GCK3-beta, que es esta enzima, se inhibe, y por lo tanto no hay fosforilación del atao. Así que cuando la vía WNT está para arriba, el Alzheimer se va para abajo con la tau. Por otro lado, en la parte del amiloide, uh-huh, esta es una vía que tiene, qué sé yo, un receptor, tiene elementos en el citoplasma y también en el núcleo. Hay proteínas, hay sitios en los DNA que son genes blancos de la vía WNT. Y estos genes blancos pueden irse para abajo o irse para arriba, estimularlos o inhibirlos. Y hay uno en particular que es la beta secretasa. ¿Y qué es lo que es la beta secretasa? Es una enzima que tiene que ver con el procesamiento de una proteína grande, como de 100.000 de peso molecular, que es cortada. Mm. Y el primer corte ocurre en la zona amino. Las proteínas tienen la zona amino y las zonas carboxilo. En el amino de la proteína amiloide, donde está el péptido beta amiloide, la que corta es la beta secretasa. Así que cuando la vía WNT está activa, no debería haber beta secretasa. Entonces uno va a ver qué es lo que pasaba con la beta secretasa, y resultó que la beta secretasa era un gen blanco de la vía WNT, pero que lo mantenía bloqueado. Cuando estaba activa la vía, no había beta secretasa. Cuando la vía se inhibía, o alguien la inhibía, inhibidor, en fin, la beta secretasa se iba para arriba, que era el mismo mecanismo que le pasaba con la GCK3-beta. La GCK3-beta estaba abajo, no había fosforilación cuando el sistema estaba activo, pero cuando el sistema se inhibía, se producía una fosforilación. Entonces, bueno, el cuento eso para decir que después de los trabajos de mi laboratorio, modestia aparte, se acabó esta historia de los baptistas y los taoístas. Se juntaron en una sola...
Hice un acuerdo de paz.
Acuerdo de paz, y todo el mundo ya, ya no hubo más esto de tener solo tau y solo amiloide, porque era lo mismo. Pero hay cosas más interesantes también.
Vamos a seguir conversando sobre estas cosas con el profesor Nivaldo Inestrosa en algunos segundos más. Esto es Espíritu Científico aquí en Radio Duna.
Un diálogo entre la ciencia y el alma. Espíritu Científico en Duna. Sonidos de tu mundo. La forma más baja de cultura popular falta de información, desinformación y desprecio por la verdad ha invadido al verdadero periodismo.
En Duna, el periodista y escritor Carl Bernstein escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
Términos y condiciones para ser de Banco de Chile. Cuidar el planeta en el que vivimos. Emocionarse con cada punto. Querer llevar a cabo todas tus ideas. ¿Aceptas ser del Chile? Entonces, bienvenido a nuestro banco, el lugar donde lo más importante es disfrutar. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
En Clínica Santa María cumplimos 85 años cuidando vidas. Desde los primeros latidos hasta las nuevas oportunidades, junto a un experimentado equipo de profesionales. Nuestra red de atención seguirá creciendo para acompañarte. Te esperamos en Providencia, La Dehesa, La Reina y Vitacura. Clínica Santa María, 85 años en cada etapa de tu vida, más cerca de ti.
Atención, este mensaje es para los empresarios, los que aún no se atreven a digitalizar sus procesos porque no han encontrado el software correcto.
Evoluciona y comienza un 2025 con todo. De Fontana quiere impulsar tu crecimiento y apoyar el proceso de transformación digital de todas las empresas del país con el único sistema ERP todo incluido. Entra a defontana.com, encuentra la solución que más te acomode y evoluciona.
Y si nuestros productos pudieran llegar de uno al aeropuerto, tendríamos una mejor logística sin tener que atravesar medio Santiago.
Si tu empresa estuviera en Enea.
Y si nuestros productos...
Necesitas estar en Enea, con acceso directo al aeropuerto y al mundo, desde tu oficina o bodega. Esto y mucho más en enea.cl. Enea, Ciudad Aeropuerto.
¿Sabes la diferencia entre invertir y coinvertir? Es que cuando inviertes donde te recomiendan, solo tú pones el capital. Pero cuando coinviertes con MB Inversiones, el compromiso es total, porque nosotros también invertimos donde te recomendamos. Por eso en MB Inversiones no tenemos clientes, sino socios en la coinversión. MB Inversiones, un compromiso de socios que coinvierten. MB Inversiones, coinvertamos. www.mbi.cl.
Historia 16.578. Don Fernando está a cargo de los cultivos de su campo, pero a la hora de manejar su flota de camionetas cuenta con la gestión del leasing operativo de Salfarrent. Y así tiene más tiempo para él y su familia. En Salfarrent tenemos más de 20.000 vehículos, más de 20.000 historias recorriendo Chile. Empieza la tuya en salfarrent.cl. Salfarrent, leasing operativo, rentacar, arriendo de maquinaria y venta de autos usados.
Invierte en edificio Mirador Casona, en el corazón de la Florida, de Hexacon Inmobiliaria. Un proyecto de diseño y vanguardia en un eje estratégico de la Florida. Con departamentos estudio, uno y dos dormitorios, desde 2.800 UF. Y un mix de espacios verdes para sentir la naturaleza en medio de la ciudad. Invierte hoy en edificio Mirador Casona, con los beneficios de Smart Invest. Conoce más en hexacon.cl.
Scotia presenta el nuevo Fondo Mutuo Estructurado Deuda UF3, que ofrece un retorno objetivo, no garantizado, y un conveniente balance entre el retorno y riesgo en momentos atractivos para invertir en UF. Fondos Mutuos Scotia, con más de 190 años de experiencia en Canadá y el mundo, y el respaldo de Scotia Global Asset Management.
La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. El capital inicialmente invertido, así como la rentabilidad objetivo, no se encuentran garantizados en los términos de las circulares 1578 y 1790. El aporte podría exponerse a pérdidas parciales o totales de capital. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran establecidas tanto en sus reglamentos internos como en el contrato general de fondos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en scotiabankchile.cl o cnfchile.cl.
La humanidad en busca de respuestas. Espíritu científico en Duna. Sonidos de tu mundo.
Ya estamos de vuelta aquí en Espíritu Científico. Estamos conversando junto a Francisco Aravena con el profesor Nibaldo Inestrosa, el Premio Nacional de Ciencias Naturales del 2008, y ha trabajado, y tal como ustedes lo escuchaban hace algunos momentos, durante muchísimos años en relación con el Alzheimer. Y nos contaba esta historia de esta especie de sectas que andaban detrás de dos proteínas distintas, culpándolas de provocar, ¿no es cierto?, la enfermedad de Alzheimer, y finalmente se unen de alguna manera y hoy día se enfocan en lo mismo. ¿Cuánto hay, antes de continuar la explicación, Nibaldo, cuánto hay de ego en el trabajo de los científicos? ¿Y cuánto hay de ego en esta búsqueda, en estas a veces enemistades, en esto tal vez egoísmo o falta de colaboración que se puede producir?
Bueno, yo diría que todo el mundo tiene su ego. Lo que pasa es que hay algunos que tienen más ego y se nota más. Claramente nosotros trabajamos en el amiloide. Y yo mandé a mi primera estudiante de doctorado, no fue la primera, fue la primera que trabajaba en cosas de amiloide, a hacer su postdoctorado en el laboratorio del enemigo, de la Tau. Y lo notable fue que llegando a ese laboratorio, ella terminó trabajando en cosas relacionadas entre el amiloide y la Tau. Y le dije, ¿qué fuiste a perder tu tiempo a trabajar en amiloides? Eso se podía haber hecho acá. No, me dijo que el profe quería aprender, que aprendiera yo también de la mezcla, eso. Bueno. Tal vez debería yo decir dos cosas, para no latear más con esto, que son súper interesantes. En ratones transgénicos, porque los ratones no tienen Alzheimer, claro, uno tiene que ponerle los genes. Se les provoca. Y el mejor modelo inicialmente eran proteínas que tenían que ver con el APP, que es la proteína precursora del amiloide, y la preselinina, que son proteínas que tienen que ver con los cortes que se le hacen. Pero esos modelos nunca fueron top. Hubo que ponerle tau, hubo que ponerle mutantes de la proteína tau. En el Alzheimer nunca hay una tau mutada. Pero hay otras enfermedades, como la demencia frontotemporal, por ejemplo, y otras, en que sí hay mutaciones de la tau y que generan demencia y alteraciones. La demencia frontotemporal, por ejemplo, es la que tiene Bruce Willis, el gran
actor. Claro.
Bueno, finalmente entonces se sacó un muy buen modelo que tenía amiloide alterado y también la tau. Yo debería decirles que esto, si bien el amiloide y las placas está por fuera de las neuronas, la tau está por dentro de las neuronas, porque ahí es donde ejerce su efecto tóxico. Es como uno que mantiene los caminos en buena forma y cuando se le pegan los fosfatos ya no le interesa mantener los caminos y ahí queda la escoba. Es como que la carretera se bloquea. Eso pasa dentro de la Pero también, en el caso del amiloide que está por fuera de las neuronas, hay amiloide en los vasos sanguíneos, particularmente del cerebro. Se acumula en un Alzheimer normal, 95% de los vasos sanguíneos tienen acumulaciones de amiloide. Y lo menciono por lo que voy a contarles ahora. Se trabajó mucho en amiloide porque había más caracterización. Se vino a saber que la proteína tau formaba lo que se llaman los ovillos neurofibrilares, que era una característica morfológica que se conocía del 1906, recién ahora en el 1970. Entonces, la asociación de la tau con los ovillos recién se hizo, yo diría, tardíamente. Eso hizo que todo el mundo estuviera embarcado en la amiloide, la amiloide, la amiloide. Por eso que la gente que trabajaba en la tau es muy orgullosa, porque nadie nos tomaba en cuenta, en fin, esas cosas. Y algunos siguen con su bandera. Entonces, bueno, se hicieron anticuerpos monoclonales dirigidos contra el peptoamiloide. Se hicieron animales, funcionaron, se limpiaba el cerebro de un animal con amiloide, y luego lo hicieron en humanos. En 2016 apareció una portada en Nature con individuos con Alzheimer, con y sin anticuerpos monoclonales que bloqueaban completamente la presencia de esta cosa. Pero no había estudios clínicos y luego se comenzaron a hacer los estudios clínicos. Los estudios clínicos no anduvieron bien, vale decir, se le limpiaba el cerebro del amiloide, pero la demencia no se iba, quedaba había una disminución, pero una disminución pequeña, entre un 14 hasta un 25% en el mejor de los casos. Y, por desgracia, de repente, estos pacientes que estaban con tratamiento que a todo esto es súper caro, $100,000 vale un tratamiento anual para una persona que quiera tratarse con esto. Oye. Bueno, dado que había amiloide en los vasos sanguíneos, comenzó a romperse el amiloide porque estos anticuerpos sacaban el amiloide de todas partes y también sacaron el de los vasos sanguíneos y rompieron los vasos sanguíneos y se produjeron una serie de lesiones y derrames cerebrales que eran mortales. Entonces, bueno, si uno tiene una, comillas, cura de un, pongamos un 20%, 25% en el mejor de los casos, pero son muy pocos los pacientes, y un porcentaje importante se te va a morir de un derrame cerebral, tú dices, mira, prefiero parar claro, esto. No, vale la pena. Y ahora hay muchos laboratorios que tienen distintos tipos de compuestos de estos anticuerpos monoclonales específicos, pero que, dado que tienen este problema, que generan dolores de cabeza, claro, ¿cómo no generar dolores de cabeza si le están rompiendo los vasos sanguíneos del cerebro? Entonces, ahí hay un problema serio que hay que solucionar. Eso muestra, sin embargo, que cuando uno limpia completamente del cerebro, siguen pasando cosas. Entonces, en animales se hizo el siguiente experimento. Se dijo, vamos a tener una tau alterada y un amiloide alterado y vamos a darle los anticuerpos monoclonales, vamos a sacarle completamente el amiloide o eventualmente simplemente no le ponemos el... No, era mejor ponérselo porque era el juego completo. Tener el amiloide, sacárselo con los anticuerpos monoclonales y ahí se terminaba el juego. Entonces unos investigadores dijeron, bueno, ¿por qué no miramos qué es lo que le pasa al tau y qué es lo que le pasa al resto del cerebro cuando ya no hay amiloide? ¿Se parará el efecto tóxico que estos elementos tienen? Porque claramente las neuronas se ven alteradas cuando uno fosforila el tau. Bueno, y un paper que apareció muy recientemente muestra que la tau sigue haciendo de las suyas y destruyendo a las neuronas. Y varias otras cosas que normalmente ocurren en Alzheimer también se van expresando, los vasos sanguíneos de otras zonas comienzan a alterarse, etcétera, también. Vasos sanguíneos que se van reponiendo también se ven alterados, de manera que la presencia de la tau, para no irnos hacia otro lado, es un factor importante en el avance de la enfermedad, porque a pesar de que hemos removido completamente el amiloide, sigue la enfermedad avanzando. Y por lo tanto, no se puede decir hoy día de que el amiloide y la tau, perdón, que el amiloide es el factor que desencadena la enfermedad y el resto no es importante. La tau sí es importante, claramente.
Nivaldo, quería preguntarte, para alguien que lleva tanto tiempo investigando en los mecanismos, ¿cierto?, del Alzheimer, ¿cuál es tu relación, ya sea real, digo, cotidiana, contacto social, físico, o relación conceptual con pacientes con Alzheimer? ¿Compartes con algunos de ellos en algunos momentos? ¿Te interesa verlos, ver su expresión facial, ver a quienes están participando, por ejemplo, en las pruebas clínicas, aunque no sea tu parte de tu trabajo? ¿Te afecta, uh-huh, te importa, tratas de mantenerte lejos? ¿Cómo es tu relación con eso, considerando que el Alzheimer tiene una característica de un impacto familiar, un impacto social tan fuerte? Y es tan elocuente de repente en las personas que lo sufren, ¿no?
Uh-huh. Bueno, la verdad es que uno podría decir, yo hice la investigación básica y luego fui a utilizar estos mismos remedios con los pacientes y ese fue el approach. Pero en mi caso no fue así. Yo antes, cuando estaba partiendo el trabajo en Alzheimer, entré a trabajar al programa del adulto mayor de la Universidad Católica y dirigía la Rosita Cornfield con Pedro Pablo Marín, y estuve 10 años trabajando y haciendo toda la parte de docencia con los de envejecimiento y enfermedades tipo Alzheimer, etcétera. Ahí no conocía a los pacientes, pero sí conocía a gente que tenía, digamos, tío, mamá, papá, en fin. Y nos envivimos tanto de lo que significaba la enfermedad que primero con Pedro Pablo Marín hicimos un... adaptamos un libro brasilero de un cientista brasilero al español y lo pusimos al día. Así que mi primer libro, Alzheimer, tiene que ver con clínica. Después salió otro libro más sobre el cuidador del Alzheimer. Y después salió un tercer libro, ya cuando... haber sido el 2004. Fue ante el premio, por eso me acuerdo. Que se llama Las incomunicaciones del Alzheimer.
Lo tengo ese.
Y después salió una sí. nueva, pero queremos ahora sacar una porque han pasado tantas cosas entre medio. Entonces, ahí yo me formé la parte, todo lo que sufría, por ejemplo, el cuidador.
Claro.
El cuidador es realmente la persona que más sufre. Obviamente que tuvimos muchas reuniones, tuvimos reuniones con muchos pacientes. Tuvimos hasta una reunión con Góngora y su señora vez en que se hizo en alguna parte aquí en...
Participaron mucho.
Participaron mucho y dieron a conocer esto, etcétera. Así que, sí, lo que no he hecho hasta ahora es participar en un trabajo clínico con pacientes. Primero porque no es lo mío. Sabiendo muy bien cuáles son los problemas que están ahí presentes, ¿te fijas?
Y en la expresión del Alzheimer, uno tiende a relacionarla con temas más bien cognitivos, ¿no es cierto? La memoria, que es lo más prevalente. ¿Pero qué pasa a nivel de emociones? ¿Qué pasa con la persona con Alzheimer en todas sus dimensiones como ser humano?
Bueno, es un tema interesante. Una de las cosas que primero ocurre cuando alguien tiene Alzheimer es que se deprime. Y tú la depresión la puedes controlar muy bien. De manera que otra de las cosas que se dice y que se sabe en general es que el Alzheimer aparece y la depresión aparece muy tempranamente. El Alzheimer no es algo que en 4 o 5 años apareció. El Alzheimer aparece a los 3, 4 meses, a los 6 meses ya está ahí, instalado. Y en muchos casos está tan instalado que tú tienes una persona, un adulto mayor, vamos a decir, que está totalmente normal y va y de repente se quiebra un brazo. Para no quebrarle la pierna, quebrémosle el brazo. O tiene una caída que la... Y al mes esa señora está demenciada. ¿Qué te dice eso? Te dice que ella estaba con toda la parafernalia que va asociada a la enfermedad sin que efectivamente se expresara esto. Entonces, eso es muy común, realmente muy común. Uno le dice a los viejos, trate de no caerse. No está pensando en el Alzheimer, pero realmente es una cosa importante. Hay que evitar las caídas de los viejos.
Ahora pasa que mucha gente enfrentada a enfermedades graves o terminales incluso busca un camino espiritual, se acerca más a la fe,
sí.
¿Cierto? Tratándose de enfermedades neurodegenerativas, enfermedades cognitivas, ¿qué pasa con ese factor en los pacientes?
Iba a comentarte eso ahora. Ocurre que un paciente con Alzheimer... después que se controló la parte de la depresión, se levanta en las noches, entonces hay que controlar que duerma, que hay que ponerle algunas marcas, porque si sale en la calle nadie va a saber quién es, etcétera. Claro. Y básicamente lo que le pasa al paciente es que el paciente va perdiendo su interacción con el medio. Ya, por ejemplo, inicialmente podía comer, pero ya no sabe, puede tener hambre, pero no toma algo y se lo lleva
a la boca.
Perdió el concepto, ¿te fijas? Entonces, básicamente se distancia y se aleja cognitivamente del mundo. Muchos de los pacientes de Alzheimer, conocí muchos en distintos centros, cuando tú llegas, vas a ver a alguien en particular o estás en algún estudio, te saludan, ¿cómo está? ¿Cómo está, doctor? Pero ellos no tienen idea. Ellos aprendieron a cómo está, doctor.
Claro.
O cómo estás, en fin.
¿Aprendieron o es una
especie lo copiaron, como de copia. Cuando tú tienes a alguien, una tía, una abuelita, en una casa de reposo, y llegas allá y la mayoría son de Alzheimer, ellos tienen ciertas cosas que se repiten, y las que están todavía activas, porque hay muchas personas que ya no levanta cabeza, ¿te fijas? Las personas que todavía están activas interactúan contigo, pero es una cosa aprendida. No es aprendida porque ellos no tienen la capacidad de aprender, pero ven que alguien, cuando se sonríe, la gente tiene buena onda.
He escuchado personas que dicen, que si mi mamá ya no es mi mamá. Uh-huh. Pareciera que da la impresión como que la persona se hubiera ido. Uh-huh. De ese cuerpo. Y ahí uno se pregunta, bueno, ¿dónde está efectivamente la persona? ¿Dónde está ese individuo?
Bueno, tú te das cuenta que eso tiene que ver con quién hace conciencia de que es la persona, y la conciencia la hace el cerebro. De manera que ella no se va a acordar de cortarse las uñas, ni de pintarse las uñas, ni de pintarse, porque esas fueron cosas aprendidas que ya no están ahí. Entonces, a mí me da mucha lata cuando escucho decir gente, no, esta persona está con Alzheimer, por Dios, que debe estar sufriendo. No está sufriendo. Dentro de las patologías en el sistema nervioso, una de las que, comillas, mejor trata al paciente es el Alzheimer, porque el paciente pierde completo control de lo que tiene.
Doctor
Nibán, y bueno, también con su gente.
Doctor, desgraciadamente se nos fue el tiempo, se nos hizo muy corto. Doctor Nibaldo Inestrosa, neurobiólogo, Premio Nacional de Ciencias Naturales del año 2008. ¿Vuelve hoy día o cuándo vuelve a Magallanes? No,
mañana me voy.
Mañana a Punta Arenas, el Centro de Excelencia en Biomedicina de Magallanes, de donde es director. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Espíritu Científico.
Muchas gracias a ustedes.
Un gusto, como siempre.
Y nos vemos acá la próxima semana.
La próxima semana.
Pancho, un placer. Ahí vuelve también nuestro querido astrónomo José Gallardo, parte de este equipo. Chao, chao. Hasta entonces.
Fue Espíritu Científico con Polo Ramírez, Francisco Aravena y José Gallardo. Ciencia, existencia y más allá. Duna, 89.7 FM y duna.cl. Sonidos de tu mundo.